Bueno, pues esta enseñanza nace del deseo de mi corazón. La gente sorda. ¿Sí? Del deseo de mi corazón de pedirle a María, sentada a sus pies el sábado pasado en los pinos de Garabandal, una palabra para mí. Yo le decía, madre, dime, ¿cómo puedo yo vivir por completo en el querer divino? Esa era la pregunta que yo le hacía, ¿no? Y desde el sábado pasado, cuando yo abrí los ojos allí en Garabandal, pensé, uy, la semana que viene, el sábado, es la Virgen del Carmen. Sabéis que la Virgen de Garabandal es una vocación a la Virgen del Carmen, ¿no? Y yo entonces le decía, ay, madre, el sábado que viene me toca la enseñanza. Y si tú quieres, pues me da una enseñanza, yo luego la comparto con los hermanos el sábado próximo. Yo ya para arreglarlo todo un poco. En ese momento yo pensaba para mí, seguro María, seguro que tú no me vas a defraudar, ¿no? Que si yo estoy atenta y te lo pido, tú me vas a hablar. Y así fue. Pero yo nunca pensé que me iba a hablar como lo hizo, ni que me iba a dar allí en los pinos aquella mañana la enseñanza que me dio. Y aunque yo sé que yo puedo expresar con palabras todo lo que ha quedado grabado en mi corazón y en mi alma, yo voy a tratar de transmitir, porque sea Jesús en mí, lo que ella me dijo, porque yo le pedí que me diera una enseñanza para compartirla, ¿no? Y después yo decía, ¿y tú quieres que comparta así esto con mi hermano? Y entonces pensé lo de siempre, bueno, pues, no sé lo que diga Luisa. Pero además de eso es que después, un sacerdote que me confesó allí arriba en los pinos, un experto en Garabandal, me dijo, siempre hay que comunicar a María. Y bueno, para mí fue, o sea, yo le preguntaba a María, ¿quieres que cuente esto? Y el sacerdote, que no sabía nada de eso, me dijo, siempre hay que comunicar a María. Y luego se lo escuché oír en un vídeo, ¿no? Bueno, fue un decir, pues ya está, ¿no? Porque María lo que quiere es llevarnos a Jesús. Y Jesús lo que quiere es llevarnos a ser como fuimos creados, divinos. Bueno, pues después de la experiencia vivida los días previos en Garabandal, pues yo, y decirle a la Virgen todo esto que os he contado antes y tal, pues me puse a hacer el rosario. Entonces, era temprano, pero en el banco que hay justo enfrente de la Virgen daba el sol, así que me senté en una piedrecita en el suelo. Y bueno, y empecé a hacer el rosario. Era sábado, como hoy, y entonces pues eran los misterios gloriosos, ¿no? Gozosos. Eran los misterios gozosos, ¿no? Así que empecé el primer misterio, la encarnación del Verbo Eterno. Y empecé a girar, porque desde la Divina Voluntad los rosarios para nosotros pues son los misterios girados. Entonces empecé a girar y yo me fui con María a su cuarto de Nazaret y allí estaba yo con ella, ¿no? Y bueno, y entonces yo pronuncié mi fiat, el hágase en mí según tu voluntad. Y ese fiat, pues esto es muy largo, pero yo tengo que resumirlo, si no nos vamos. Ese fiat, yo lo unía al fiat de María para llevarlo a la Trinidad. Tomaba el fiat de María y lo hacía mío para que mi fiat estuviera presente ante el Señor desde toda la eternidad. Y andaba yo en eso, y entonces sentí claramente como la Virgen me decía, mi Fiat no se mudó nunca. Y el tuyo tampoco debe mudarse. Ya lo ha dicho, ya está dicho. Claro, ese Fiat mío estaba en la eternidad. Entonces yo digo, mi Fiat no debe mudarse, nunca. Lo que me asombró en aquel momento era que yo era capaz de entender la paz, el gozo, la serenidad de nuestra madre cuando ella dijo, el hágase en mí según tu voluntad, que es el Fiat mío. ¿No? Yo podía ver el gozo de María, ¿no? Y ese Fiat que ella pronuncia es lo que hace que el verbo se encarne, ¿no? Y entonces, para nosotros es igual, es igual. Cuando pronunciamos el Fiat, ¿no? Nuestra vida tiene que llegar a un gozo, a una paz y a una serenidad que nos haga inmutables, imperturbables ante los avatares de la vida. Porque nosotros estamos en la tierra, pero María también. María también era una criatura como nosotros, ¿no? Y yo pensaba, pero esto no nos ocurre siempre. El Fiat que nosotros pronunciamos, pues yo lo digo por mí y sé que por muchos hermanos, es cierto. Yo de verdad le digo, hágase en mí según tu voluntad, Señor. Y yo sé que muchos hermanos, ¿no? Sin embargo, no nos ocurre que es inamovible, que es para siempre. ¿Por qué? Y es por lo que nos dijo la hermanita María José la semana pasada. Y es que nosotros no amamos a Dios como debe ser amado. Decimos que amamos a Dios y lo amamos, pero no como debe ser amado. Nosotros queremos la vida divina, la queremos. Yo estoy segura que ninguno de nosotros dice, no, no, yo no la quiero. Yo me quedo con la humana, porque no, no. Nosotros queremos la vida divina, ¿no? Queremos ser, volver a ser como fuimos creados. Pero en el fondo hay algo en nosotros que no está dispuesto a pasar por la muerte de la voluntad humana. Y María sí. Ella nunca dio vida a su voluntad. Porque esa muerte de nuestra voluntad humana es el mayor de los sacrificios, es la cruz más grande. Entonces María amó a Dios desde el principio de una manera absoluta. Y nosotros no tenemos esa absolutez. Pero ella me hacía ver, es que así es como hay que amar a mi hijo. Es la disposición inmutable del alma. Cuando el alma dice, hágase en mí según tu voluntad, y de ahí no se mueve. Y eso implica, yo ya no quiero mi voluntad, pero de verdad. Eso es lo primero, me decía la Virgen. Entonces llegué al segundo misterio. Y me dispuse a ir con María a visitar a su prima Isabel. Desde que yo llegué a Garabandal esta vez, la Virgen me hablaba de ir al monte, del abandono que suponía para ella en ir al monte a ver a su prima. Yo en aquel momento al principio pues lo entendía. Veréis, cuando yo estuvimos la otra vez en Garabandal, yo me costaba mucho subir a los pinos. Yo entonces no estaba tan bien del tema del corazón y me costaba mucho subir a los pinos. Y eso estaba en mi mente, porque yo decía, yo voy a verla, a estar con ella, yo no voy a pasearme, ¿no? Entonces, el Señor puso en mí ese entregarle a Él, unir a Él cada uno de mis pasos, ¿no? Señor, tú moriste en el monte, subiste con la cruz, enfermo, azotado, con la corona, todo lo que sabemos, ¿no? Entonces yo, cuando vaya a ver a María, quiero unir cada paso al tuyo. Y bueno, y unir cada paso al de María. Ella también fue al monte a verte morir. Ella, bueno, la verdad es que fue increíble. Yo no sé si subimos 8 o 10 veces. No sé, subimos muchísimas veces, ¿no? Porque subíamos al día más de una vez. Y bueno, como lo hice, como subí cada vez, como, no sé. fue una experiencia también muy muy bonita. Y entonces yo estaba en esa, en ese tema cuando llegué a este misterio, ¿no? Y bueno, yo me recordaba, ¿no? Me unía a María, pero recordaba cómo había sido aquel viaje, ¿no? El ángel no le dijo a María, ve a ver a tu prima. No le dijo eso. El ángel solo le dio un anuncio. Le dijo que su prima estaba embarazada. Solo le dio un anuncio, ¿no? Pero es que con ese aviso que recibe María, ella une su voluntad y su querer, que eran lo mismo que la voluntad y el querer divino. Ella ve y sabe la necesidad de ir a visitar a su prima. ¿Para qué? Para servirla. Y va. Pero ¿cómo va María? Olvidándose por completo de ella y de sus circunstancias. Ella acababa de recibir el anuncio del ángel. El Verbo Eterno acababa de engendrarse en ella. Imaginamos por un momento todo lo que eso le supuso. Ella no estaba todavía casada, estaba de esposo o desposada. Ella, lo que José diría, lo que diría todo el mundo. O sea, era como, ¿podemos imaginar por un momento lo que se le venía a María? Unido al gozo y la alegría de ser la madre del Salvador. Cualquiera de nosotros primero hubiera visto sus circunstancias. Madre mía, la que a mí me ha la que yo tengo que solucionar mis cosas. Oye, mi prima estará mayor, pero es que yo tengo que solucionar mis cosas. Pero ella no. ¿Por qué? ¿Por qué María no piensa en ella? Porque confía en Dios plenamente. Plenamente. Ella sabe lo que tiene que hacer, lo que Jesús quiere de ella. Y entonces sabe con certeza firme que lo que le pase, lo que Dios permita que le pase, es lo mejor que le puede pasar. Y ese fiat que ella ha pronunciado sigue en marcha. Es un fiat continuo. Y sin mirarse a ella misma, se va. Porque tiene una confianza plena de que todas sus cosas se solucionarán como Dios quiera. Ella no tiene que intervenir para arreglarse las cosas. Lo sabe perfectamente, ¿no? Y eso que no sabía las bendiciones de aquel viaje. Porque ella no sabía el fruto que iba a dar su visita, ¿verdad? Para los planes de Dios y para los planes de toda la humanidad. Porque ella iba a confirmar, a bendecir, a sellar con el Espíritu al precursor de su Hijo, pero ella no lo sabía. Porque su prima reconoce en ella a la Madre del Salvador, que luego reconoceríamos los demás. Y ella misma, al reconocer su prima la obra de Dios en ella, ella la reconoce con el canto del Magnífica. Reconoce que todo en ella es de Dios, en Dios, por Dios, para su gloria. Reconoce que son maravillas, pero para glorificar al Señor. Entonces, una vez que se dispone, confía plenamente en Dios y se abandona, plenamente. Mientras que la Virgen me hablaba de esto, yo tuve allí una prueba muy grande, una prueba práctica, con un perro, que me conocéis, ya sabéis, ¿no? Que bueno, que no lo voy a contar ahora porque no íbamos a terminar la enseñanza, lo dejaré para un testimonio, ¿no, Luisa? Un poquito. Adelanto algo. Bueno, pues yo estaba, a mí me dan pánico los perros, me da mucho miedo, porque de pequeña dos veces me atacaron perros, y me da mucho miedo, ¿no? Y yo, eso es un hándicap en la vida, como otros muchos. Pero yo desde que conozco la Divina Voluntad, siempre he pedido al Señor que me ponga en orden a la creación, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues los animales tienen su sitio, yo el mío, o sea, a mí no me debe dar miedo los animales, no, en fin, bueno, yo andaba siempre en ese tema, ¿no? Pero realmente me da mucho miedo. Con el hándicap de que, pues eso, de que encima, si te dan miedo a los perros, socialmente eres imbécil, así como suena. Porque eso no es aceptable, perdona, pobre perrito. Es así, no lo, si no pasa, pero es totalmente así, ¿no? Bueno, pues yo estaba sentada, como dije, hacía sol en el árbol, en el banco, y yo estaba sentada bajo una piedra. Y Javier estaba en el reclinatorio que hay delante de la Virgen y además tenía la cabeza agachada. Entonces, la Virgen me decía que ella se abandonó y fue al monte. Fue al monte a ver a su prima, independientemente de todo, ¿no? Y que el abandono tiene una parte práctica que es activa y otra parte práctica que es pasiva, que es dejarse hacer, ¿no? Entonces, en ese momento, con el rabito de este ojo, veo el perro grande, ese San Bernardo, que estaba por allí todo el día. Sí, estaba por allí por el monte. Claro, yo cuando subía al monte y lo veía, iba con mi palo andando y con Javier al lado. Pues bueno, pues el perrito ya está, que haga lo que quiera, ¿vale? Pero en ese momento yo estaba sentada en el suelo, Javier no me estaba viendo, y el perrito venía. Claro, yo sentía que la Virgen me decía, no te muevas. Y no me moví. Las lágrimas me caían, pero yo no me moví. Una gracia, ¿no? Entonces el perro pasó por detrás mía, se juntó a mi espaldita. Sí, yo reí. Se juntó a mi espaldita y sin que yo lo viera, porque yo no me di cuenta, Javier en ese momento lo vio. Pero yo no podía mirar a Javier, yo solo miraba a la Virgen. Entonces el perro me dio un cabezazo en el hombro. Sí, literalmente me dio un cabezazo en el hombro. Entonces ya Javier se levantó, se lo llevó para atrás y el perro siguió acostado detrás mía. Yo seguía ahí sentada. Bueno, eso con lo que pasó por la tarde, también con ese mismo perro a otra familia, pues resulta que me ha hablado mucho de muchas cosas, ¿no? Y entonces me decía la Virgen, ¿ves? Confía plenamente. Porque decimos que confiamos en Dios, pero yo confío en Dios, pero me hubiera levantado. O yo lo que hubiera hecho es levantarme, ponerme al lado de Javier o coger mi palito y ya está. Verás que yo no procuro nada de espectáculo. Sin embargo, me quedé ahí sentada, ¿no? Y bueno, esa era, me enseñó el María, la práctica del abandono y de la confianza. Y bueno, aunque lo del perro es más largo, pero yo ya lo contaré en otro momento, ¿no? Luego llega el tercer misterio, que es el nacimiento de Jesús en Belén, ¿verdad? Y yo, esto pasó un rato, hasta que yo pude llegar al tercer misterio, después del perro. Bueno, se ríen porque me conocen. Bueno, pues entonces yo seguía girando, postrada allí en la gruta de Belén, a los pies del pesebre, ¿no? Y sentí claramente como me dijo María, abre tus brazos. Abre tus brazos como yo. ¿Recordáis la imagen de la Virgen de Garabandal, verdad? Abre tus brazos como yo. Si yo la miré, dice, si abres tus brazos en posición de recibir a Jesús, yo te lo doy. Yo te lo doy. Y ahí recibo toda una lección de disponibilidad y de actitud del alma. Porque nosotros decimos que estamos dispuestos y pronunciamos el fía, ¿no? Pero la mayoría de las criaturas tenemos los brazos recogidos sobre nosotros mismos para guardarnos, para cuidarnos, para pasarme algo. Y así, me decía la Virgen, así no podemos recibir a Jesús. Dice, es que se te cae de los brazos y en realidad es lo que hacemos. En realidad lo tiramos, lo apartamos de nosotros muchísimas veces porque nos sobra para hacer lo que nosotros queremos, que es nuestra voluntad. Así literalmente, ¿no? Y además me decía la Virgen, tampoco puedes darlo porque no lo tienes. Si no lo tienes, tú no puedes darlo. Porque para darlo, para dar a Jesús, tienes que salir de ti, tienes que olvidarte de ti mismo. Y aquí yo recibo una enseñanza enorme de lo que es el desapego de nosotros mismos. Una enseñanza de nuestra voluntad. El desapego de nosotros mismos. Y luego, cuando me voy al cuarto misterio, cuando Jesús es presentado en el templo, yo me veía acompañando a la Sagrada Familia, como generalmente cuando hago este misterio, al templo, ¿no?, a presentar a Jesús, y yo entendía claramente como la Virgen me decía: yo entregué a mi Hijo al Padre Eterno y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Darle Dios a Dios. Tenéis que desapegaros de todas las cosas, incluso de las cosas santas, para vivir solo de Dios. Porque tenemos mucho apego a las cosas santas. Si hago esto, si hago lo otro, si hago lo demás allá, tranquilo. Que son cosas que agradan a nuestra voluntad, que nos gusta y que son buenas, siempre y cuando no estemos apegados a ello. Y es cierto, estamos apegados a nuestras costumbres, a nuestras prácticas religiosas, a nuestra forma de hacer las cosas, a todo lo que Dios nos ha dado. Nos creemos que nuestra familia es nuestra, nuestros hijos son nuestros, nuestro trabajo, nuestros bienes materiales, que todo es nuestro y todo es de Dios, que te lo ha dado, no es nuestro. Y María es el ejemplo más grande de desapego. Con 3 años tuvo el desapego, con 3 años, el desapego completo de sus padres, y fue al templo. Y luego, los únicos afectos que pudo tener en la vida, San José, incluso su hijo, se le fue arrebatado. Pero no le fue arrebatado a la fuerza, no le fue arrebatado a la fuerza, porque ella da a Jesús. Cuando Jesús le pide que lo bendiga antes del día de su pasión, antes de irse, él le está pidiendo la obediencia de ir a morir. Y ella se la da, le da esa bendición. Y hemos leído en la hora de la pasión que cuando todo el pueblo grita crucifícalo, ella también sabe que su hijo tiene que ser crucificado. Porque esa es la salvación de las criaturas, y lo sabe. O sea, el desapego de María de todo lo suyo es inmenso. Y nosotros creemos que lo nuestro es nuestro y que además tenemos derecho a lo nuestro, sin entender que no tenemos nada, que todo nos lo ha dado el Señor y todo queda a su disposición, incluso Él mismo. Él se nos da, nos fundimos con Él, y es para que nosotros le demos a Él la correspondencia, le demos a Él el mismo. Es el desapego de todo y de todos. Y en el quinto misterio, cuando Jesús, perdido y hallado luego en el templo, me decía la madre: ¿sabes por qué perdimos a Jesús a la vuelta de Jerusalén? Porque nos confiamos. Estábamos tan contentos de lo vivido, volvíamos a casa todos juntos y quitamos la mirada de Él. Quitamos la mirada de Él. Confiamos en que estábamos con nosotros, que es lo que nosotros hacemos. Confiamos en que vivimos de Dios, tenemos a Dios, confiamos. Y entonces quitamos la mirada de Él. Me decía la Virgen: no hay vida en el querer divino si la mirada no está puesta continuamente en mi Hijo. Y hoy lo ha dicho Luis en un eco. Sin la mirada puesta en Él, no, continuamente. Y además me decía la Virgen: y luego, cuando lo buscamos, también se nos olvidó que aunque está en todas partes, Él siempre está ocupado de las cosas de su Padre, que es la salvación de todas las criaturas, de todas las almas. Y ahí estaba, en la casa del Padre. Entonces nosotros, cuando quitamos la mirada de Jesús, confiando en que, bueno, yo soy creyente, pero es que yo vivo con el Señor, yo conozco la divina voluntad, ¿no? Pero entonces hago lo que quiero y como quiero, sin mirarlo a Él. Porque confío, bueno, Él está ahí, pero yo no lo estoy mirando. Lo he perdido de vista. Lo he perdido de vista. Él no se va. Siempre somos nosotros los que nos vamos. Los que nos paseamos fuera de Él, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, nos lamentamos. Porque nosotros nos lamentamos como si fuese culpa de Dios las cosas que hacemos nosotros. Es decir, yo hago lo que quiero, pero luego viene el lamento: oh Señor, ¿por qué? ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Por qué a mí, Señor? ¿No? Viene el lamento. La mirada, siempre en Él. El corazón, siempre en Él. Hagamos lo que hagamos. Porque la vida divina no es un cambio de acción, sino de intención. Desde el volumen 1, ¿qué dice la divina voluntad? Un ojo en lo que estás haciendo y otro en Él. Es decir, la mirada siempre en Él. Un ojo en la tarea y otro en Él. Sea lo que estás haciendo, ¿no? Así que en ese rosario María me habló de lo que significa y cómo se vive en la divina voluntad. Cómo se llega a vivir en el querer divino. Cómo tu vida divina es siempre una vida continua. Con la disposición inmutable del alma, en el fía pronunciado. Con una confianza plena y un abandono pleno en Dios, el abandono pleno, confiando siempre, siempre. Con un desapego de todo y primero de nosotros mismos, de nuestra voluntad. Y con la mirada siempre en Jesús, la mirada siempre en Él. Y leía yo en el volumen 1, que es el principio. Dice Luisa, entonces le decía, sí, te amo. Pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo, más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas? Porque el Señor antes le ha preguntado. ¿Por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres? Si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aún el hacerme pedazos con tal de que te pudiera dar gusto. ¿Cuántas veces le decimos nosotros al Señor, pero si yo ya te he dado mi voluntad, yo ya te la he dado, tú haz de mí lo que quieras, Señor, lo que quieras? Pero claro, lo que ocurre es que, y somos conscientes porque lo hemos hecho, que se la hemos dado y se la hemos quitado. Nuestro fiat no ha sido ese inmutable. Dice, yo me abandono en ti, dice Luisa, esposo santo, obra libremente, haz de mí lo que quieras, dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Eso también lo reconocemos nosotros. Lo reconocemos, dame tu gracia, porque yo por mí nada puedo. Y él me decía, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? ¿Verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Yo entonces me sentía más confundida y anonadada y decía, sí, estoy dispuesta, pero casi temblando. Eso está bien. Porque en esa disposición del alma hay que tener ese temor de Dios, hay que temblar, ¿no? Porque como decías tú, si te quieres de verdad que el Señor haga la obra en ti, agárrate que vienen curvas, ¿no? Pues así es. Y él, compadeciéndome, seguía diciendo, no temas, seré tu fuerza. No sufrirás tú, sino seré yo quien sufrirá y combatirá en ti. Mira, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pudiera impedir mi amor en ti. Quiero probar tu fidelidad. Es que sin prueba no hay amor verdadero. Ese sí que tú dices, yo quiero, dice el Señor, vale. Voy a purificar tu alma. Tú no te preocupes, que voy a sufrir yo en ti. Entonces, el alma tiene que saber que viene la prueba, que necesitamos pasar las pruebas, pero confiando, con confianza plena. Necesitamos cada uno de nosotros como nuestra madre, pasar la prueba, ser purificados como se purifican los metales preciosos, para quitar todo, que es con el fuego, ¿verdad?, se purifican los metales, que es para quitar todo lo que son impurezas, y en nosotros para quitar todo lo que hay en nosotros que no es de Dios. Pero sabiendo que esas pruebas las sufre Jesús en nosotros. y entonces las puedes vivir, lo decíamos también el jueves en maduración, puedes vivir el sufrimiento desde una paz divina, como vivió María. Sí puede ser, somos testigos de eso. Somos testigos de eso. Y termina el Señor diciendo a Luisa, porque dice, quiero probar tu fidelidad, pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad, sino poniéndote en medio de la batalla? Y ahí es donde estamos, hermanos, en medio de la batalla. Pero una batalla que tiene victoria. La tiene. Nosotros lo hemos visto. Así fue la vida de María. No exenta de sufrimiento, pero llena de victoria. Llena de vida divina. Así que la Virgen, bueno, y el Señor, no, lo que querían que hoy escucháramos es exactamente cómo tenemos que abandonarnos en Él. Cómo ella quiere que vivamos en Él. Y os aseguro, hermano, que lo que yo le pedí fue una enseñanza para compartirla con vosotros. Yo he comunicado a María. Y ahora vosotros, pues, dejad que obre en vosotros. Que así sea.